Bueno, son las 8:43 y como ya les contábamos cuando leíamos la tapa de los diarios, en todas las tapas, en todos los, ¿cómo se llama? La línea fronter de los diarios.
El focal.
Todos los focals, está la foto de Christine Lagarde con Macri, con Julián Aguada o con los comensales de ayer en la cena que tuvo allí en la Quinta de Olivos. Cuentan los diarios que hablaron acerca de inflación, de las metas propuestas por el fondo. Y página 12 dice, bueno, te tengo que entregar, tomá la llave que es tuya, ¿no? Creo que es el título. O sea, hay un montón de gente que ve la visita de Christine Lagarde como vas a entrar sin pedirme la llave. Es el título de página 12, muy original. Pero digo, mucha gente lee o ve la visita de Christine Lagarde como una entrega de la soberanía sobre la política económica que puede ejercer un gobierno. Otra gente dice, fuimos a pedir la ayuda al fondo. El fondo, obviamente, nadie. El fondo, el banco, el amigo, nadie te presta sin condicionamientos.
Y fuimos nosotros, clave. O sea,
totalmente. Pero bueno, ¿cuál es la realidad de esta negociación? No de las anteriores, de las pasadas, de las que salieron mal, de las que no se cumplieron o de las que no nos llevaron a buen puerto, de esta, si es que las tiene, si es que tiene particularidades, se lo voy a preguntar a alguien que sabe, obviamente. Él es economista, es director del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres y Asociados, y estoy hablando de Fausto Espotorno. Hola Fausto, María Julia Oliván y equipo te saludan, ¿cómo te va?
¿Qué tal María Julia, cómo te va?
Bien, ¿vos?
Muy bien.
Perdón que la hago larga, viste la introducción. ¿Sí? Escúchame, bueno, esta antinomia que se da, ¿no? Que un montón de gente piensa Christine Lagarde el cuco, otros piensan en, bueno, la directora del fondo que nos está ayudando a salir de lo que el gobierno llamó una tormenta, otros una crisis, otros una corrida. ¿Cómo sería tu descripción de esta visita?
Mira, esto es, cuando te dio el ataque cardíaco, fuiste al médico, te dijo, mira, tenés que hacer dieta, y ahora tenés al dietólogo que te está persiguiendo por todos lados, viste, diciendo, preguntándote si comiste las ensaladas o estuviste comiendo papas fritas.
Y le sacaste la piel del pollo.
Exactamente. En parte, la función del dietólogo es esa, es perseguirte y hacerte la cabeza para que no comas nada que te guste.
Claro. Y en ese sentido, ¿están ya monitoreando o son los técnicos los que monitorean toda la cuestión económica? Esta visita, porque viste que se le hace, Christine Lagarde tiene un rol más político dentro del fondo.
Sí, totalmente. No es ni economista Christine Lagarde.
Ajá.
Christine Lagarde es una política 100%, ¿no?
Claro.
Vos sabés que con la crisis del 2002 de Argentina, sí, no solo a nosotros nos fue muy mal, al FMI también le fue muy mal.
Uh-huh.
Y unos cambios muy, muy importantes en el FMI, justamente porque se lo vio muy mal, vieron que las políticas eran inadecuadas. Y entre una de las cosas que se decidió es que, bueno, que al frente del FMI iba a aparecer una persona que fuera más bien un político, ¿no?
Uh-huh.
Siempre eran medios políticos los que estaban, pero más bien exministros de Economía y ese tipo de cosas. Bueno, Christine Lagarde es una persona más bien política, ¿viste? bien del ámbito político. Entonces, ella te va a hablar más de política que otra cosa, ¿no?
Claro.
Pero a ver, el tema del acuerdo con el FMI es muy simple. El FMI es un instrumento o es una entidad cuya función es prestarte plata a tasas bajas para reducir tu vulnerabilidad financiera, y a cambio de eso te pide un programa que reduzca tu vulnerabilidad financiera. En este programa que firmamos con el FMI se ve muy claro eso, muy claro. Todas las medidas que están pensadas ahí, metidas en ese programa, son para reducir tu vulnerabilidad financiera, que es básicamente reducir el déficit fiscal, que es la vulnerabilidad financiera número uno. A ver, Argentina ha tenido crisis financiera, debe haber tenido más crisis financiera que cualquier otro país, ¿no? Ninguna de esas crisis financieras argentinas fueron, digo, por la crisis, por las .com, por las subprime, por cuestiones tecnológicas. Todas las crisis financieras de Argentina tuvieron como causa número uno al sector público, ¿no? Al Estado. Y así que esa es la vulnerabilidad financiera número uno.
Ahora,
sí,
no, perdón, seguí la vulnerabilidad.
Y después la otra vulnerabilidad, O sea, ¿por qué es una vulnerabilidad financiera del Estado? Porque el Estado está pidiendo plata todo el tiempo, prestada a todo el mundo, y cuando se te corta el préstamo tenés un bombazo, ¿no?
Sí.
Como aprendimos hace 2 meses nomás. La otra vulnerabilidad financiera es el tema de las LEVAX y el Banco Central, ¿no? Que emite dinero, etcétera. Y también hay una parte del acuerdo que está pensado en reducir esa vulnerabilidad.
Ahora, cuando yo escucho a los economistas hablar del Fondo Monetario, escucho únicamente hablar de la parte financiera y del déficit fiscal, ¿sí?
Sí.
Cuando lo que uno teme, siendo ciudadano de este país, es la cuestión vinculada al trabajo, al crecimiento y a no perder el poder adquisitivo salarial, ¿no?
Sí.
Entonces, pareciera como que fuesen dos cosas que una no se ocupa de la otra, ¿no? Como que la economía está mirando poner en regla o en caja las cuentas, pero esas cuentas no tengo claro si van a afectar o creo que no afectan directamente al crecimiento, sino que otro tipo de políticas son las que afectan al crecimiento.
A ver, es muy cierto lo que decís. A ver, te lo voy a poner de esta manera. El problema es que el FMI justamente, su función es reducir vulnerabilidades financieras.
Sí.
No está pensado para otra cosa. Naturalmente, con crecimiento económico las cosas serían más fácil. Lo que sí está claro es que cuando vos sos vulnerable financieramente, no, tu crecimiento económico no...
Es imposible.
Es imposible, claro. Como, por eso digo, es como una condición necesaria, pero no suficiente.
Claro.
Entonces, la verdad es que la economía argentina está en una situación hoy y hace ya varios años, no solamente este gobierno, sino el anterior, en donde no está pensando en crecimiento económico, ni en empleo, ni en nada. Simplemente para que te des una idea, del 2013, 2012 para acá, el salario real viene cayendo.
Uh-huh.
O sea, el salario viene perdiendo con la inflación continuamente. Tuviste un rebotecito en 2017 y volvió a bajar, ¿no?
Fausto, Daniel Seifert te saluda.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás?
Bien. No recuerdo cuántos acuerdos con el FMI la Argentina firmó, pero sí recuerdo que la gran mayoría fueron incumplidos por los pueblos argentinos, todos.
Ahora, creo que el último, Néstor Kirchner, fue el único que se cumplió.
Claro, sí, uno de los últimos fue el de Néstor, correcto. Ahora, la pregunta clave de este acuerdo es, ¿tiene condiciones cumplibles? Porque, por un lado, bueno, está la responsabilidad de los argentinos de cumplir lo que firmamos. Ahora, las condiciones que marca este acuerdo puntual, ¿pueden cumplirse? ¿O requieren tipo un esfuerzo complejo de lograr?
Mira, la condición más importante, en realidad cuando hablamos de cumplir el acuerdo de la FMI, el FMI tiene varias metas, ¿no? Pero la única que nos interesa realmente hoy es la del déficit fiscal.
Uh-huh.
Y ahí te diría, es cumplible y casi que no te queda otra.
Claro.
Pues, podés incumplirlo por muy poquito, pero lo que pasa es que hay una regla mucho más importante que esa, que es el déficit fiscal es cuando el Estado gasta más de lo que tiene, ¿no? Es como vos estás en el colegio, tenés 5 alfajores y 8 amiguitos.
Uh-huh. Claro.
Tenés 2 formas de resolver el problema.
Claro.
O te deshacés de 3 amigos,
sí,
o empezás a cortar los alfajores.
Claro, sí.
¿Está? O la tercera sería que alguien te regale 3 alfajores más, o te preste 3 alfajores.
O que te robes 3. Claro,
sí. También. Ha pasado.
No, digamos, bueno, creo que ha pasado, digamos, con los acuerdos anteriores, que a veces tomaban préstamos que después no servían para lo que se tomaron y se acumulaba el préstamo
no,
en sí mismo.
Yo diría que el cuando te robas 3 es el típico, es el plan Bonex, el
claro,
CEPO, el default, básicamente.
Claro.
Pero ese es el problema final. Entonces Argentina hoy tiene esa situación, no tiene a nadie que le preste 3. ¿Está? El único que vino fue el FMI y te dijo, yo te presto 2.
Sí.
O 1.5. Arreglate.
Claro. Y ahí estamos. Y estamos en esa.
Estamos en esa. Entonces, por eso digo, el cumplimiento del acuerdo es medio... Igual lo tiene que hacer Argentina de todas maneras. Es más, si no hubiera sido por el FMI, tendrías que haber hecho ajustes muchísimo más dramáticos.
Uh-huh.
Porque ahí te faltaban los 3 alfajores enteros. Ahora te falta 1.5, ponele.
A los menores.
Entonces, es al revés. En realidad, viste, cuando aquellos que dicen, no, el ajuste del FMI, ojo, que si no estaba el FMI, tenía que ser un ajuste muchísimo más grande.
Uh-huh.
Y acá hay otro tema interesante para mí, que es el tema del ajuste. la dicotomía de la palabra ajuste. Fíjate que los políticos llaman ajuste cuando hay que ajustar al déficit fiscal, pero cuando se ajusta al sector privado, no es ajuste. Uh-huh. ¿No? Fíjate que el sector privado argentino era el 70% del PBI y ahora es el 55% del PBI. Uh-huh. Perdón, es el 55% del PBI. Más o menos, 57. Uh-huh. O sea que fíjate lo que viene ajustando el sector privado desde hace muchos años.
Claro.
Pero eso no es ajuste, es ajuste ahora que le toca al sector público.
Claro, claro, sí, el achique viene por todos lados, y cuando claro. hablamos de trabajo y de creación de puestos de empleo, también pensando en todas las empresas que también tienen suspensiones de personal, algunas, bueno, las pymes que han cerrado, etcétera, los achiques de puestos de trabajo, todo eso también es ajuste, y si es lo que tal cual lo que estás diciendo, ¿no? No discutimos eso muchas veces. No. Y sí, el del Estado.
Totalmente. Pero lo claro de esto, porque a veces se pone más ríspido el tema del ajuste cuando es el sector público el que ajusta. Y la verdad es que Argentina va a necesitar que el sector público se siga ajustando por muchos años. Uh-huh. Hay una especie de urgencia ahora que es el tema financiero, ¿no? O sea, vamos a ponerlo de esta manera. El problema de fondo es el tamaño del Estado, el gasto público. Claro. ¿No? ¿Cuánto gasta el Estado?
Claro, pero el mayor gasto del Estado es en empleo, digamos.
El empleo, jubilaciones son los mayores gastos. Sí,
claro, por eso.
Ese es el mayor problema. Pero el problema es a fondo. Y después tenés, pero ese problema va a llevar mucho tiempo a reducirlo, justamente por lo que hablábamos recién.
Claro.
Mucho empleo, muchos salarios, muchas jubilaciones. Pero después tenemos otro problema que es más urgente. De todo ese problema gigante, hay una parte que es la más urgente, que es lo que llamamos el déficit fiscal. O sea, la parte del gasto que no podemos financiar con impuestos.
Sí.
¿Está bien? Ese déficit fiscal hay que ajustarlo mucho más rápido porque como todo, porque es un problema financiero. Se está faltando plata ahí.
Claro, claro.
Y como todo problema financiero tiende a desarrollarse muy rápido cuando explota, ¿no? Uh-huh. Por eso, como que el problema del Estado se divide en dos. El problema más de mediano y largo plazo, que es el tamaño del Estado, que es un problema más bien económico, porque un Estado muy grande hace que la economía argentina crezca poco, ¿está bien?
Sí.
Y ese problema de que la economía crece poco implica que es mucho más difícil reducir la pobreza, ¿está bien? Vamos a ser sinceros, Argentina es un país que tiene una pobreza entre 25 y 30%, va a ser muy difícil reducirla si la tasa de crecimiento de la economía está en el orden del 3%.
Claro. Y ni siquiera estamos hablando de eso.
Ni siquiera estamos hablando. Estamos dando 3% en los mejores momentos.
Sí. Totalmente.
Pero si este va a ser el orden de crecimiento de la economía que estamos teniendo desde hace, o sea, casi del 2012 para acá, 2011, ya hace 7 años, si esta va a ser la tasa de crecimiento, olvídense de reducir la pobreza. No, no estamos en capacidad de hacerlo.
¿Y cuánto tendremos que crecer? ¿Al 6?
Y tendremos que estar creciendo, sí, yo te diría, arriba del 3,5 o 4.
Bien.
Básicamente, el cálculo es así, 3,5 es lo que crece la economía mundial. Si vos no lográs esa tasa de crecimiento promedio, o sea, significa tener en los años buenos 6, en los años malos 3, ponele, si no lográs, o 2, si no lográs esa tasa de crecimiento, te vas alejando del mundo. El mundo se está haciendo más rico, más rápido que vos.
Claro, claro, totalmente. Fausto, muchísimas gracias, muy claro, como siempre. Te mandamos un beso grande.
Un beso, María Julia, hasta luego.
Hasta luego. Era Fausto Espotorno, economista y director del Centro de Estudios Económicos, Orlando Ferreres y Asociados. Es a veces difícil entender la economía porque tiene tantos aspectos, ¿no? Recién hablábamos del financiero, el económico, la productividad, el crecimiento, cuánto crecimiento necesitaríamos para poder empezar a solucionar el gran problema que tiene la Argentina, que es la enorme cantidad de pobres, entre 25 y 30% de pobres que hay en la Argentina, ese 6% de crecimiento que no llega teóricamente no puede llegar con un Estado que no se puede ni siquiera financiar a sí mismo, es decir, no puede cubrir sus propios gastos corrientes, el endeudamiento que mucha gente critica, pero que si no te endeudas y tampoco sos capaz de autorregular tus gastos, es imposible también, por ejemplo, solventar la infraestructura que necesitas para el crecimiento o que necesita una empresa para instalarse en tu país. Es muy complejo el tema, ¿no? Es muy complejo como para reducirlo. Pero me parece que entendiendo los distintos aspectos es como uno puede poder hacer su propia opinión crítica sobre lo que está pasando, ¿no? No comerse los eslogans que te tratan de meter o que te tratan de imponer, ni de que está todo bien, ni de que nos van a venir a robar el país, sino que esto es una construcción muchísimo más compleja, que no puede depender nuestro país de lo que el fondo haga. En nuestro país va a depender de lo que nosotros hagamos, básicamente. Nosotros, hablo del sector público y del sector privado, nosotros todos los argentinos. Entonces, me parece que esto de siempre tratar de encontrar un cuco afuera, hasta acá nos ha llevado, ¿no? Es un poco como una mirada adolescente del mundo. El problema está siempre afuera. Así que bueno, nada, es compleja la situación, pero queríamos hablar sobre esta reunión.